Cada 20.
Estamos en el debate en hora 20, estamos con Sylvie Duchamp, estamos con Jorge Iván Cuervo, Juan Pablo Estrada, Pedro Viveros, y estamos analizando la situación de Tumaco, lo que hemos hablado hasta el momento, los hechos que se presentaron, sobre los cuales no hay todavía las claridades totales, pero sí unos hechos que muestran cómo estos dueños de ese negocio demoníaco, pues están dispuestos a todo con tal de impedir que se acabe su negocio. Ya vamos a hablar también de la ilegalidad que fue declarada en el día de hoy para la huelga de Avianca y de otros temas.
Yo creo que aquí el gobierno tiene que, en primera medida, Diana, ser coherente y consistente durante la etapa final de la
negociación. A pesar de presiones de lo que haya.
En la etapa final de la negociación de las FARC, cuando se empezó a hablar de estas disidencias entendibles, el gobierno dijo: a los que se mantengan sublevados contra el Estado los vamos a perseguir con la fuerza legítima del Estado. Obviamente hay que entender el conflicto social como venía ocurriendo. No puede ser una línea de tierra arrasada, porque allá hay mucha gente que no tiene alternativas. Hay mucha gente que está involucrada en ese negocio de manera casi que forzosa, y creemos que en eso el gobierno ha avanzado mucho. Tiene gente no solo preparada y con conocimiento para tratar de acompasar las dos tareas, la de la mano fuerte y la de oportunidades para quienes están involucrados en ese negocio casi así que por fuerza de las circunstancias. Pero yo sí creo que un personaje como este, que probablemente está detrás del tema, hay que darle tratamiento de lo que es un criminal que no quiso acogerse a la invitación que le hizo el Estado de deponer las armas, y le interesa. Ahí no hay ningún proyecto político, es un negocio, kilos de coca y carteles mexicanos y carteles colombianos lucrándose, y los norteamericanos llenándose las narices.
A ver, muchas de las veces que he venido aquí he insistido que el narcotráfico en Colombia va a trascender el conflicto armado interno, ¿sí? En algún momento fue una variable que explicó que algunos actores armados se reforzaran y cambiaran sus roles y se lucraran del narcotráfico, pero el acuerdo no va a acabar con el tema de los cultivos ilícitos. Eso y el Estado tiene que tener una estrategia integral, no solamente la erradicación manual, sino que tiene que darle unas alternativas a esas comunidades,
pero la tiene,
a esas
familias. Porque sustitución de 50,000
hectáreas. Claro, pero por ejemplo el tema en Caquetá, que era el informe que contaba la silla vacía, llevan 2 meses sin el pago de la sustitución. No se les ha hecho el pago durante 2 meses. Entonces formalmente se está dando la sustitución, pero si no están llegando los pagos, es un problema ya, es como también de gerencia. En el Caquetá, en Montañitas, donde hay sustitución, llevan 2 meses sin pago. Eso está en un informe hoy en la silla vacía, que plantea los tres escenarios complejos: Tumaco, Caquetá y Catatumbo.
Porque lo que se entiende es que esa sustitución tiene unas etapas: la etapa de socializar con las comunidades, la firma de los acuerdos, luego el establecimiento de subsidios de la mano de un proyecto productivo que pueda garantizar el cambio de siembra.
Pero además creo que hay una etapa intermedia entre las que tú mencionas, Diana, que es que no solamente se suscriben los acuerdos, que es una cosa colectiva, sino que después hay una firma familia por familia de esos contratos de sustitución.
Porque incluso la implementación podría de eso no pensarse difícil. Que es un gran riesgo, por ejemplo, porque se sabe que las 50,000 en las que hay una sustitución, esas 50,000 hectáreas, pues tienen una garantía de pago de esas personas, de una sustitución de productiva, de una especie de garantizar que esa cadena les funcione en el tiempo. En cambio, las que se erradican forzosamente, pues quedan ahí como en el limbo, ¿no?
Claro.
Quedan como,
pero ellos claro, tienen pero la opción que, primero, Diana, pero, de sustituir claro, voluntariamente.
Lo que no nos puede pasar es que esa gente que usted está describiendo con precisión se quede sin las FARC y sin Estado. Porque con las FARC, mal que bien, les pagaban, manejaban un tema de recursos.
Y que la diferencia en el tema de sustitución es que participan las FARC.
Claro, pero yo quisiera, voy a decir una cosa que de repente incendia esta mesa y genera un debate importante y de repente me trolean en las redes.
Hoy es viernes, estamos tranquilos.
Pero estamos tranquilos, ¿verdad? Y además estamos tristes porque perdió la selección. Entonces, pero yo creo que es importante que a veces nos cuesta tomar distancia sobre los temas porque por estar mirando el árbol no vemos el bosque. No olvidemos, para comenzar, que se trata de un cultivo ilícito. O sea, no estamos hablando de unos pobres campesinos campesinos que cultivan piña y que hacen como su pequeño emprendimiento de pan coger, ni están haciendo apicultura. Clarísimamente no es gente que se metió en un cultivo ilegal, en las 20.000 hectáreas de economías ilegales. Entonces, con todo el drama humano que debe haber detrás de eso, no podemos perder la perspectiva de que no es una función exclusivamente, salvo porque lo contemplan los acuerdos, no es una función del Estado estar trayendo de la mano y consintiendo a quienes han decidido meterse en un cultivo ilegal. Somos 50 millones de colombianos, de los cuales yo le aseguro que el 99% no hemos decidido respetar la ley ni regirnos por unas reglas que no son propias. Entonces yo creo que uno tampoco puede pedir y salir a protestar como ha pasado en el Catatumbo y la Semana de la Indignación, porque yo he decidido ser un criminal por las razones que sea, y como soy un criminal y el Estado no me saca la criminalidad, no sé
hasta qué punto uno puede decir que estos campesinos, yo estoy segura que estos campesinos nunca se enriquecieron por cuenta del negocio de sembrar coca.
Por eso arranqué diciéndolo de que son carne de cañón.
Sí.
Okay. Yo siempre quisiera también, digamos, añadir que es una oportunidad para que, digamos, esta serie de conflictos que se presentan siempre terminan siendo repetidos en otros sitios del país. O se aumentan o se multiplican.
A mí la tesis de Cuervo me parece una tesis que valdría la pena profundizar. El narcotráfico en Colombia va a trascender el conflicto armado interno.
Pero entonces esa mirada más global.
Es que es más. Porque es reconocer el narcotráfico como un tema.
Un ente separado.
Separado. Claro. Separado. Que del cual el conflicto se alimentó.
Claro, durante un buen tiempo.
Lo creció.
Lo facilitó.
Pero Estados Unidos no puede tener una mirada, según ese, les pregunto, ¿puede tener Estados Unidos una mirada de que puede exigirle a Colombia el fin de los cultivos ilícitos, del narcotráfico, por cuenta de que se acabaron las FARC?
Pero es que lleva 20 años haciéndolo, Diana. O sea, el tema de la certificación
es irrealista.
De acuerdo, es totalmente realista y siempre lo ha sido. Por eso yo arranqué diciendo que esto es lo que nos invita a darle una mirada distinta al tema del narcotráfico y a la política contra el narcotráfico, porque aquí no puede haber una exigencia unilateral, sino un tema de colaboración y corresponsabilidad. Que en las declaraciones de Trump recientes y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo que hacen es poner en peligro precisamente los programas de sustitución voluntaria.
Esa sentencia suya iría a que el Estado de qué manera entonces debería enfrentarlo por fuera, pues, digamos, del área de sustitución, del área de erradicación forzada. ¿De qué otra manera tendría que mirarlo?
A ver, Colombia no puede salir sola del tema del narcotráfico, y la agenda, la mirada de la agenda internacional venía cambiando con los informes de Gaviria y Cedillo, pero la llegada de Trump afectó muchísimo eso, porque ya había una cierta apertura a empezar a mirar el tema de legalización, a mirar el tema por fases. Con Obama se había avanzado en el sistema de Naciones Unidas, pero la llegada de Trump nos retrocedió. Yo creo que Colombia tiene que de nuevo pasar a la ofensiva internacional para cambiar esa mirada de lo que es la lucha contra el narcotráfico. Es decir, la narrativa de la guerra contra las drogas ha demostrado su fracaso, y Colombia tiene el liderazgo, podría tener ese liderazgo,
tiene
en el
liderazgo
mundo
moral, cambiar. Porque ha puesto los muertos y ha puesto la sangre. El problema es que lamentablemente puede ser quien refuerce el argumento, pero tiene que ser una potencia la que dé el primer paso para que...
Y hay que dar ese debate en Naciones Unidas.
Diana, es que no es las para mí, me parece que los Estados Unidos, que han analizado tanto el problema de las drogas, que les interesa tanto, tiene que tener claro que el negocio se va a mantener. Yo se lo resumo con algo: el primer productor de marihuana del mundo es los Estados Unidos.
Ahora,
es decir, pero allá hubiera pisos térmicos, ya alguna cualidad medicinal le hubieran encontrado la
cocaína. En el tema micro se pueden ir haciendo cosas, porque esto es una cosa macro y necesita en el tema micro. En tu macro entiendo que hay una experiencia exitosa, y es que hicieron un cerco. Sí. En una zona para evitar que llegaran los precursores. Exacto. Y eso ha disminuido. Yo creo que también
hay que replicar ese tipo de experiencias.
No concentrarse tanto en el cultivo en sí, sino en las rutas de acceso al cultivo para que no lleguen los precursores.
En los cercos.
Porque es que la hoja de coca es inofensiva, digamos. Es el proceso químico que hay detrás de ella lo que hay.
La firma del acuerdo en lo que ayuda realmente es en eso, en, digamos, la infraestructura asociada a la producción de la coca, porque ya una disidencia, si es menor, pues no tiene ese control territorial que manejaban las FARC. Mire, es sabido que muchas estaciones de combustible, de unas ventas inexplicables, era porque esos carrotanques iban era llano adentro para poder servir como precursor en el procesamiento de la pasta de coca. Entonces eso va a ser más fácil probablemente para el Estado, va a tener menos hombres dedicados a otros temas y puede quitarse el oxígeno, pero insisto, mientras ese negocio tenga ese nivel de lucro, va a haber quien le jale. Y mientras acá se produzca casi que silvestre.
Y una tercera cosa que habría que hacer y de lo que hay que hablar, porque eso es un tema a hablar, va a llegar el momento en que el Estado va a tener que comprar parte de la producción de hoja de coca.
Claro.
Eso va a tener que plantearlo el gobierno.
Bolivia.
Y como un poco el modelo Bolivia y Colombia va a tener
y que comprar.
Porque eso incluso puede contribuir al tema de la sustitución. Entonces, no satanizar los cultivos de hoja de coca. Entonces, darle unos fines productivos, unos fines artesanales, unos fines medicinales, y el Estado va a tener que durante algún tiempo comprar eso.
El argumento de la profundización de este tipo de conflictos, porque el Estado, entendiéndose pues todas las agencias nuestras que están, digamos, de espaldas a veces a ciertas zonas como Tumaco y tal, es muy importante que esto que está pasando lo manejen y lo controlen bien, para que no terminen replicándose en otras zonas de manera profunda, porque lo que me da la impresión a veces es que en una u otra medida, las FARC, el Estado, en fin, estamos improvisando y se siente la improvisación en muchas cosas. Y yo sí quisiera ver...
¿Cómo en qué?
Pues me da la impresión que lo que está pasando con las denuncias de que no les están cumpliendo a los campesinos.
Eso habría que confirmarlo.
Claro,
porque
pero insisto que se genera un ruido. Y lo que debería haber hoy es una especie de ese laboratorio, porque aquí todos estamos aprendiendo a vivir con unos acuerdos. Es decir, nunca hemos vivido con unos acuerdos, y creo que si estamos aprendiendo a vivir con los acuerdos, tenemos que mandar unas señales para que eso no se replique en otras partes. Mire, hace unos días hubo un paro en Chocó, fuertísimo, otro en Buenaventura, y tiene mucho que ver con lo que decía Silvia hace un momento. Firmaron unos acuerdos hoy y a los 15 días querían parar para que le cumplieran los acuerdos. Eso es imposible. Pero lo que no puede mandar como mensaje los agentes del Estado que hacen la intervención en las zonas es prometer cosas y después no cumplirlas, porque sencillamente terminan interviniendo una serie de personas que no están necesariamente con el ánimo de resolver problemas, sino de profundizar las crisis. Sí. Es un poquito el mensaje.
Ahora, el tema con 6 u 8 muertos de lo que ya hablan extraoficialmente, escala ese conflicto a otro nivel. O sea, ya...
Aquí, pero acá viene un tema...
Bien complejo, me parece que ya ante eso, el Estado tiene que plantearse ahí una mirada distinta.
Un tema...